Bien, últimamente el precio de la nafta, Rubén, tiene a mal traer porque se dicen que está atado al dólar, ¿no? Al precio del dólar. Bueno, las petroleras finalmente aceptaron congelar los precios durante dos meses.
¿Qué término es congelar por 60 días? Es una cosa, sí, una cosa que casi...
El dólar en este momento está, Banco Nación, ¿no? 22,20 sí, para la compra y 23 para la venta, ¿no? Estamos con el economista Raúl Carabén para charlar un poco, Rubén y Dani, respecto a, bueno, qué significa, ¿no?, en la parte económica, toda esta evolución que se viene generando con respecto a estos anuncios también que ha dado el presidente ayer. Carabén, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, gracias por atendernos. Sabemos que está haciendo algunos ocupados.
Sí, trabajando, sí, trabajando como siempre.
Bueno, queríamos charlar con usted, básicamente, a ver, que nos explique qué significa esto, ¿no?, de la corrida del dólar y toda la situación que se genera a través de eso, ¿no?
Le llamamos Carabín porque usted explica con palabras sencillas.
Así es.
Porque lo contrario, la gente no entiende. Ayer al ministro de Economía se lo entendió muy poco. Y el presidente menos, así que esta cuestión de explicar la parte económica tiene que ser con palabras claras, concisas, sencillas, de manera tal que mayoritariamente la gente lo entienda. Bueno,
pero
lo que
no
entiende un sector determinado de la sociedad.
Y tiene que ver, Rubén, con que es docente de la Facultad de Ciencias Económicas también.
Bueno, docente tiene que explicar que no son alumnos. Claro. Bueno, nosotros somos sus alumnos, explíquenos.
Hay que hacerse entender, hay que hacerse entender.
Exactamente.
Lo que pasa es que, digamos, podría a lo mejor lo que hizo el ministro es, digo, simplemente el dato, digamos, de que van a recurrir al Fondo Monetario. Uh-huh. Y no es una cuestión menor, yo creo que es una cuestión muy importante y ya eso es un dato suficiente para que los operadores actúen en consecuencia. Uno dice, ¿cuál es el origen de todo este tema? Y en realidad son varios factores que se juntaron, digamos, todos juntos acá, ¿no? Uno tiene que ver esencialmente con la política de Estados Unidos de expandir su economía en contra de las economías emergentes. Esto es, ellos aumentaron la tasa de los bonos para Estados Unidos a más del 3%, prácticamente estaban en el 0%, llegaron a estar en el 0% en la época de Obama, y eso hace que como que sea una especie de gran aspiradora de todos los dólares de todos los países emergentes y países en riesgo, porque, digamos, imagínense que, supongamos, alguien que está en Tailandia pone en bonos de Estados Unidos, o en Argentina, en Estados Unidos le da un 3, en Argentina le da un 7, pero el riesgo de la Argentina es demasiado alto, entonces es preferible un riesgo bajo, como es Estados Unidos, y le da un 3% además de rentabilidad. Entonces lo que ha provocado que a nivel mundial, no solamente en Argentina, fíjense que en Brasil también, mucha gente en Brasil está muy preocupada con el dólar, como ha subido. No es solamente un problema de la Argentina, sino es un problema de la región y de los países emergentes como el nuestro, que si bien no están en categoría emergente, pero somos prácticamente los secundarios en cuanto a colocación. Eso por un lado, o sea, el factor externo. Y el factor interno tuvo que ver con que, como que si esto fuera poco, en la Argentina se les ocurrió grabar con impuestos a las ganancias a los tenedores del extranjero, los inversores del exterior, que tenían colocados en distintas inversiones en el país, fundamentalmente lo que tiene que ver con las levantas. Entonces los inversores extranjeros, si le van a sacar un 25% de ganancia y además tiene tanto riesgo, claramente que dijeron, bueno, es momento de salir. Por eso que, digamos, el inversor extranjero está retirando. ¿Hasta dónde va a ir esto? Y todavía lo que se menciona es, ojo, que hay unos 10.000 millones de dólares más de tenencias de extranjeros en títulos públicos, que es probable que buena parte de eso también se termine yendo. Por eso que esta decisión del gobierno nacional de decir, ojo, abramos el paraguas con una protección del FMI, no es una mala decisión, porque lo que está tratando de hacer es corregir una falla que, digamos, en el sistema financiero, y corregir o atajar una corrida, frenar una corrida claramente de esta manera. Eso es un poco las dos o tres explicaciones. Perdón, y como si fuera poco, Arabia Saudita y la OPEP, digamos, suben el petróleo, subió de los 46, 47 dólares al barril que estaba, y hoy está en 77 dólares al barril, o sea, subió el petróleo a nivel mundial. que eso tendrá un efecto directo sobre toda la economía mundial también.
Pero mire, usted dijo, no es malo que se vuelva al FMI, pero se vuelve al FMI, Argentina estaba fuera del FMI, estaba adentro, ¿por qué se dice que se vuelve?
Lo que se hace es se vuelve a tomar créditos, se habían cancelado, porque digamos, en la medida en que vos tomás créditos del FMI, la Argentina nunca se fue del FMI porque es parte de las organizaciones internacionales. Lo que había hecho en los años anteriores, había cancelado todos los préstamos y no tenía ningún préstamo, y tampoco eso hace a que digamos, si uno pide prestado al FMI, el FMI lo que hace es monitorea la economía del país, controla, audita y digamos eventualmente hace algunas observaciones de lo que considera bien o de lo que considera mal o de lo que considera que el país debería hacer. Uh-huh. El gobierno anterior, digamos, no quería que, digamos, se le observara la economía, entonces por eso cancelaron el total y quedamos fuera de las observaciones que nos podría hacer de FMI, uh-huh, de qué se está haciendo bien y de qué se está haciendo mal. Claramente una de las cosas que se hizo mal en el gobierno anterior fue el déficit fiscal, el terrible déficit fiscal que hasta ahora no se ha podido arreglar, que creo que es la madre de todas estas grandes fallas que tenemos en nuestra economía.
Se gastó más de lo que, igual que una familia, gasta más de lo que gana, entonces se produce en algún momento un crack.
Es así. Digamos, hoy un amigo me hacía recordar el viejo dicho de Franklin, de Benjamin Franklin, en Estados Unidos, uh-huh, cuál es la diferencia entre una persona rica y una persona pobre. Y está en que una persona rica gana $100 y guarda 10 y gasta 90. Y una persona pobre gana $100 y gasta 105. Y ahí está la diferencia. Porque, digamos, cuando se gasta más de lo que ingresa, el final es inevitable. En algún momento vamos a tener una crisis y lamentablemente terminan pagando los platos rotos quienes no debieran pagar.
Esos 105, ¿eso ocurrió en Argentina? ¿Que gasta 10 y gasta 105?
Sí, es una, o sea, es una como una, sí, a ver, es una representación de lo que debería hacerse. Uno nunca puede gastar más de lo que gana, es una cuestión de economía básica, ¿no? Uh-huh. Uno no puede gastar más de lo que ingresa, y es lo que el país estuvo haciendo desde el 2008 hasta el 2008. Teníamos superávit en cuanto a digamos a la economía nuestra. En su momento le íbamos a tener el superávit primario y secundario, lo que tiene que ver tanto mercado interno como externo. Hoy tenemos déficit en los dos frentes, tanto interno como externo. Entonces digamos, y esto fue progresivo. Digamos, la economía vino muy bien hasta el 2008, y del 2008 para abajo fue como un tobogán, ¿no? Es decir, no paramos nunca de seguir perdiendo cada vez más, de seguir endeudándonos cada vez más, y con un déficit cada vez mayor. Lamentablemente es muy difícil sostener una economía de la forma que se está trabajando hoy, y bueno, lamentablemente hoy se están pagando platos rotos que como uno dice, siempre la termina pagando el común de la gente a través de los impuestos.
A propósito, ¿cómo se traduce esto, digo, al común de la gente, al bolsillo de la gente? Porque suponemos que hay algunas medidas económicas del gobierno que, digamos, benefician a un sector empresarial, un sector más pudiente de la Argentina, digo, y la clase media es como que lo está deteriorando, lo está bajando más.
No comparto exactamente, digamos, esa apreciación, porque no es que el gobierno mejore o deteriore a uno u otro sector. Lo que está tratando de hacer es
beneficios como la quita de aranceles y algunas cuestiones de exportaciones a grandes empresarios.
Pero claro, pero que nosotros necesitamos exportar, o sea, que lo que estábamos diciendo recién, tenemos un gran problema de que lo que tenemos, que no somos competitivos, y acá, digamos, una de las razones para ser competitivos es que nuestro tipo de cambio está retrasado. Entonces, una recomendación básica sería, bueno, levantemos el valor del dólar, pero si levantamos el valor del dólar, le impactamos directamente en la inflación y en el bolsillo de la gente. Entonces, es muy difícil buscar el equilibrio en todos los sectores y tratar de que, digamos, no se perjudique. Pero, digamos, cuando uno habla de bajar aranceles o de sacar impuestos a las exportaciones, lo que uno está tratando de hacer es que ingresen fondos por las exportaciones. No es que se está tratando de beneficiar, no. Lo que se quiere hacer es estimular las exportaciones. Es lo que debiéramos hacer. Por eso ya hoy tenemos un problema de balanza comercial. se exporta mucho más de lo que perdón, se importa mucho más de lo que se exporta, y es un problema porque lamentablemente no están cerrando las cifras tampoco de las exportaciones con las importaciones.
Uh-huh. Yo me pongo en el lugar, la ama de casa, el portero de una escuela, el trabajador diario. Digo, se traduce esto porque creo que es en la Argentina es el sector más castigado en este momento, ¿no? O una evolución, sí, en todo caso, a ver, de aquí en más, ¿hasta cuándo se daría progresivamente una, no sé, una solución a la crisis que se viene generando?
En realidad, digamos, de todos los anuncios y de las medidas que se han tomado, o sea, hay muchas medidas que han tendido a bajar la carga tributaria, pero la baja de la carga tributaria se ha planteado en forma gradual, muy lenta. Entonces, hay impuestos que impactan directamente en el bolsillo de la gente, como es el IVA, ingresos brutos, impuestos a los débitos y crédito bancario, porque todo se traslada al precio de los productos y lo paga la gente sin darse cuenta. El consenso fiscal firmado por Nación y Provincias tendía a eso, a bajar la carga de los impuestos provinciales. Lamentablemente, en lugar de bajar, en algunas provincias bajó, en otras subió, como acá en Misiones. Han habido distintas soluciones, pero digamos, si vos me decís si han subido los impuestos en Argentina, no han subido, han ido bajando, y están hechas las normas para ir bajando 2018, 2019, 20 y hasta el 21, pero no alcanza, solamente eso no alcanza, porque tampoco se ha logrado bajar la inflación, y esta inflación que tiene su origen esencialmente en el déficit del Estado.
Uh-huh. Aprovechando su minuto, su gentileza, Carabén, hay un tema puntual que se está tratando, o comenzó a tratarse en Diputado de la Nación, este tema que se lo conoce como el tarifazo, no sé cuál es su concepto, su opinión sobre eso.
Completamos la pregunta, Carabén. ¿Es facultad del Congreso Nacional decidir sobre el aumento o no de tarifas?
Me parece que no. Primero, digamos, como me parece que, digamos, esto es más político, o se está tratando de hacer leña del árbol caído, porque claramente a todos les molesta. No hay alguien que no se moleste con el precio de las tarifas. Lo que pasa es que venimos de casi 10 años de no pagar los servicios públicos, pero resulta que decimos no pagamos el servicio público, pero después ese servicio público hay que cubrirlo con los impuestos. Entonces la gente lo termina pagando, y a veces, qué sé yo, había piletas que estaban climatizadas a gas, que, digamos, se pagaban centavos. Y eso termina pagando, digamos, el gasto del rico lo termina pagando el pobre, vía impuestos. Y eso está muy mal. Entonces en la economía hay que corregir ese tipo de cosas. Que uno subsidie a la cuestión social, a la tarifa social, a la gente de menos ingresos, está bien, pero que se subsidie a todos está mal, porque es el precio de los servicios que hay que pagar, en los costos que lleva, digamos, el costo de la energía, el costo del gas, del agua, hay que pagar el costo de lo que uno consume, y eso también hace a que la gente se esmere en ahorrar y en no gastar indiscriminadamente, porque si te regalan los servicios, la gente gasta indiscriminadamente, y eso hay que pagarlo, no sale gratis, y se paga vía impuestos. Entonces lo mejor que hay que hacer es transparentar la economía. Pero bueno, lamentablemente acá se ha mezclado la cuestión técnica económica con la cuestión política, y encima con todo este problema del dólar, entonces está todo muy turbio, ¿no?
Carabén, generalmente en estos días el FMI fue presentado como un cuco, y entre las exigencias se dice que por ahí plantea reducir el déficit fiscal, reducir empleados públicos, en fin, una serie de cosas que tiene que cumplir el país que justamente solicita el préstamo. ¿Cómo es esto realmente?
Digamos que todos tenemos miedo a la cuestión del ajuste, o sea, a nadie le gusta esta cuestión de hablar del ajuste. Ahora, también es cierto que, digamos, lo que decíamos hoy, la madre de todos nuestros problemas tiene que ver con el déficit fiscal. Pero el déficit fiscal tiene muchas, muchas cuestiones, muchas razones. Mucho se explica con los servicios públicos, con las tarifas, con los subsidios al transporte, que todavía prácticamente no se ha tocado nada, salvo el transporte de larga distancia. Hay muchas cosas que hay que tocar para bajar el déficit fiscal. No hay que confundirse, no me parece que se... O sea, yo no creo que esté en la cabeza de nadie echar indiscriminadamente a gente ni bajarle el sueldo a la gente. Eso no creo que esté en la cabeza de ningún funcionario, porque no es normal. Sí, el digamos, lo que es el fondo es dar recomendaciones. Entonces, lo que es el Fondo Monetario, justamente lo que decía hoy, se había salido del fondo porque justamente el fondo, una vez que uno solicita un préstamo, tiene derecho a auditar las cuentas públicas y a hacer recomendaciones. Y eso es lo que habíamos salido, ¿no es cierto? Y ahora lo que vamos a tener es, nuevamente, que nos van a controlar qué es lo que se está haciendo y que se emitan recomendaciones de qué es lo que sería, de acuerdo a la visión que tiene el fondo. Después, las autoridades del país harán lo que consideren más apropiado. Pero, o sea, el miedo lo tenemos. ¿Pero por qué lo tenemos al miedo? Porque lamentablemente venimos de historias de muchos años de endeudamiento y que parcialmente se salió, pero digamos, no es que se salió totalmente, se salió de lo que tiene que ver con la deuda al fondo, o digamos, pero también nos habían dejado el clavo del Club de París, que digamos este gobierno lo solucionó después, pero la deuda interna, la fenomenal deuda interna que nosotros tenemos en títulos públicos, no se saneó. Entonces simplemente se cambió un poco una deuda por otra. Y lo grave, vuelvo a decir, es que este desbalanceo en las cuentas públicas.
Muy bien, Raúl Garaver, entonces muchísimas gracias por estos minutos con la Torre. No sé, Rubén, Dani.
Sí, no, a mí me clarificó bastante.
Ajá.
Sí, la verdad.
Hay algunas cosas que coincido, digo, me cuesta entender un poco por ahí el grueso del efecto que causa en la gente, ¿no? Y la dependencia nuevamente del Fondo Monetario, pero bueno, yo creo que ha sido bastante detallado con su concepto, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, muy amable.
Habla del déficit fiscal carabín como elemento uh-huh. de esta crisis que en este momento estamos teniendo.
Lo vamos a molestar en cualquier momento, ¿no?
Bueno, gracias, que tenga buenos días. Bueno,
un abrazo grande.
Confrontación, del latín confrontis, poner una cosa frente a la otra. El fruto, la verdad. La Torre de Babel, porque hay que escuchar en varios idiomas.